Hay quien dice que somos una mafia.
This is why I call them a mafia. It is an alphabet mafia.
Personas LGBTQ+, Disney Plus,
homosexuales, lesbianas, gente depravada, cegada por Satanás.
Hoy les vamos a demostrar que tienen toda la razón. La mafia del alfabeto.
La mafia del alfabeto.
Cobertura especial de Ibero 90.9. Y lo sabes de mujer.
Yo realmente sea mayor parte de mi tiempo haciendo en México. Tuve la oportunidad de que mis abuelos paternos eran con nosotros. Entonces no había mucha diferencia en lo que se comía, en el contexto, en el entorno. Y acá todavía muy guapo. Yo no sabía el camino de mujer, pero yo siempre estuve llegada a mi papá, a mis tías, a mis abuelos, a mi hermana. Y así es como se les educa. Y pues, ya más grande, obviamente, yo siendo ya consciente, yo ya sabía que éramos un niño diferente.
Carla Rey es fundadora de Verbena Mushe, un colectivo que nació tras los sismos en la Ciudad de México del 2017, como una respuesta solidaria y cultural para visibilizar, preservar y celebrar la identidad mushe. De origen oaxaqueño, Carla actualmente vive en la Ciudad de México, aunque su historia regresa siempre al Istmo de Tehuantepec. En su estado natal, su cuerpo se encuentra en búsqueda del calor, el huipil bordado que pone peso sobre su piel, los collares de medallas doradas y cuentas que caen en cascada y se mezclan con el sudor al bailar.
Pues si me pude haber quedado con una chica trans en Ciudad de México, pero yo rescaté mis orígenes.
Ser mushe no es ser hombre o mujer, es un tercer género. Es mucho más que portar el traje regional o bailar en las velas. Ellas se convierten en las responsables de preparar los alimentos, lavar la ropa, mantener limpia la casa y atender a los padres cuando envejecen o enferman. Su día transcurre entre fogones, pilas de ropa, idas al mercado y noches de desvelo acompañando a los suyos. Además de sostener los hogares, las mushes tienen un papel indispensable en las celebraciones comunitarias. Son quienes bordan los trajes y estandartes, quienes preparan los banquetes, arreglan los altares y peinan a las reinas de las velas. Su labor, aunque esencial para el brillo de las fiestas, muchas veces permanece invisible, opacada por el espectáculo, mientras su entrega sostiene el corazón mismo de las celebraciones.
Conocen mucho las fiestas, el movimiento mushe, la vela de las infeccias pescadoras del peligro, pero conocen la parte de las fiestas, donde estamos llenas de flores, ataviadas con joyas, la parte bonita, pero en nuestro contexto social, nosotros estamos ungidos con una parte muy importante, que es el cuidado de los padres, el cuidado familiar.
En la cultura del Istmo de Tehuantepec, ser mushe puede ser un papel que, en muchos casos, la comunidad asigna desde la infancia, cuando observan en un niño rasgos que se perciben como distintos. Mayor cercanía a las tareas femeninas, gestos suaves, afinidad por el arte o el cuidado. Pero como en la historia de Carla, también puede ser una identidad que se abraza con conciencia y amor propio al crecer, al reconocerse diferente y al reencontrarse con las raíces zapotecas.
Pero también en ese término mushe, piensan que nada más es vestir el traje lleno de flores, bonito, la parafernalia, cuando nosotras también tenemos castigo, porque una de las funciones que siempre se ha dado de las comunidades mushe es, son una bendición en las familias, porque te atienden, porque se ven a sus padres. Eso es tener unas sirvientas. Claro, todos queremos tener a la señora del aseo que nos ayude, pero tú le preguntas a la señora del aseo si le hubiera gustado hacer ese su trabajo. Claro que no. ¿O estar atendiendo a alguien? Por supuesto que no. Porque también dices, quiero aspirar a otras cosas.
La discriminación que enfrentan las mushes muchas veces proviene de que son valoradas solo por lo que hacen. Sus bordados, su cocina, el cuidado de los padres, el sostén invisible de la vida comunitaria. Pero no por lo que son como identidades diversas y autónomas. Esa falta de reconocimiento se traduce en exclusiones cotidianas. Se les elogia cuando adornan una fiesta o atienden a los suyos, pero se les niega un lugar en la mesa o la posibilidad de compartir el alimento durante los rituales. Su presencia es bienvenida mientras sirva a los demás, pero invisible cuando se trata de habitar el espacio desde la dignidad de su existencia.
Regresé a cuidar a mi papá por una situación de transfobia, porque la pasé mal, porque me quedé sin empleo, muchas cuestiones. Yo regresé a la casa de mi papá. pero yo me salí de la casa sin papá con la promesa de decir, yo lo regreso aquí. Porque yo no voy a estar en un lugar donde no esté a gusto y donde no acepte mi identidad. Y no mi identidad como un mujer. Que no reconozcan que haciendo, te veo, estoy. Pero, es que Carla no hace nada. Es como las mujeres amas de casa que no se les reconoce, que hacen la comida, que cuidan a los chicos. Pues trabaja de noche, llega en la mañana, 8 o 9 de la mañana, ya llega y todos, llega y se sienta. Y yo sé que le tengo que dar de sexo. Pero eso no pasa con mi papá, con mi hermano. O sea, si estuviera mi hermano, mi papá llega, deja sus cosas, y directamente a la cocina para hacerse el desayunazo.
Para Carla y para muchas mujeres, el cuidado no es solo una tarea asignada. Es un acto de amor, de resistencia, pero también una carga no reconocida ni remunerada. Lo que para la comunidad es un deber silencioso, para ella se convierte en una entrega total que rara vez se traduce en gratitud o apoyo económico.
A mí me tocó estar en casa cuidando a mi mamá porque mi mamá ya no podía caminar. Bueno, no quería caminar muy bien, era hipertensa, usaba oxígeno. Y la cuidé 10 años. Yo me gradué de la Nacional de Danza para, literal, para cuidar a mi madre. Entonces, pues yo no aporté nunca dinero, pero sí hacía cosas de casa y cuidaba a mi mamá, porque yo ya no podía estar sola.
Durante 10 años, Carla dedicó su vida al cuidado de su madre. Ese tiempo no solo implicó acompañar en la enfermedad, sino posponer sus propios sueños, su juventud y sus deseos. Cuando su madre falleció, Carla buscó reconstruirse, pero el camino no fue fácil. La falta de apoyo económico y el desdén hacia su labor de años dejaron claro que el trabajo del cuidado, aunque esencial, era invisible para los demás. Más tarde, las circunstancias la llevaron de nuevo al cuidado de su padre, un rol asumido entre el amor y el deber, entre el compromiso y la falta del reconocimiento.
Cuando fallece mi madre, ya no recuerdo si fue mi papá o mi hermano. Al mes o mes y medio yo les pido a ellos apoyo de... Les pedí 200 pesos para ir a... para mis pasajes porque andaba buscando un empleo. Y ellos me contestaron, bueno, es que aquí el que no tiene dinero es por no trabajar.
Como Carla, hay muchos que dedican toda su vida a los cuidados, al bienestar de sus padres, de sus hermanos, de quienes las rodean. La dedicación al cuidado consume tiempo, juventud, proyectos.
Quiero entender a mí en la actualidad, que luego a mí se me hace muy fácil. Si tengo dinero, vamos a bailar, o vamos a tal lugar. Sí, claro, vamos. Porque tampoco yo hacía eso, porque yo tenía el cuidado de mi madre. Mi tiempo de juventud, de salir de este... que no soy una persona grande, no lo hice. Ahorita tengo tiempo y, claro, vamos.
La discriminación que enfrentan las personas mushe no solo existe en los espacios públicos o en las ceremonias tradicionales, también en el espacio de la familia. Por ejemplo, al no reconocer su nombre o pronombre elegido, porque el reconocimiento de una identidad comienza o se niega en los pequeños actos, en las palabras que habitan en el hogar. Para Carla, ese camino está lleno de matices, de afectos que conviven con procesos de entendimiento y cambio.
Sí, mira, eso es lo personal. Por ejemplo, yo digo, mis papás me dicen, siempre va a ser en masculino. Mi hermana sí me decía en femenino. Mi hermano le da igual. Pero eso es más personal. Obviamente, en el ámbito general, ya mi vida cotidiana se calma. Porque ellos, y también voy a decir algo, son parte de mi vida. Yo crecí con ese nombre. Me asignaron ese nombre. Entonces, no me conflictúa, porque yo sé que para ellos es un proceso. Y si ellos logran entenderlo y cambiarlo, adelante. Pero nunca van a dejar de ser mis padres. Claro, al señor de las tortillas no le permito que no me diga Carla, claro.
La historia de Carla revela cómo la falta de reconocimiento y apoyo en la intimidad del hogar es la misma lógica de invisibilización que se extiende al espacio público y comunitario. Su identidad mushe es negada en los rituales colectivos, donde se les permite servir, pero no compartir el espacio en igualdad.
En unos 40 días, en un novenario, en un octavo de año, solo en este lugar, se termina la misa, sale de la iglesia, en una procesión hacia la casa de los dolientes, y de allí van pasando las mujeres a dar una limosna, y nosotras también pasábamos las mushes. y la comida se nos da para llevar. Porque los únicos que tienen derecho a comer en el lugar son los varones.
Las velas son el corazón de las celebraciones del Istmo de Tehuantepec. Festividades tradicionales que combinan lo religioso y lo festivo. Noches donde el ritmo de los sones, el resplandor de las velas y el aroma de las flores crean un espacio de encuentro comunitario y reafirmación de la identidad colectiva. En las velas se coronan reinas, se comparte la comida, se baila y se honra a los santos o a la tierra.
Bueno, entrar al patriarca regional, el día de la vida cotidiana, pues usar ropa de mujer, ¿vale? No se nos permitía, porque ponían los heteros, no se aceptan hombres vestidos de mujer.
Sin embargo, durante décadas, ese mismo espacio negó la entrada a muchas mujeres femeninas como Carla, quienes asumían con dignidad su identidad y expresión femenina al vestir el huipil, el tocado de flores y las joyas de su linaje. En cambio, los mushes varoniles, aquellos que no usaban ropa femenina en su vida cotidiana, sí podían acceder a estas celebraciones, marcando con ello las fronteras de una aceptación condicionada y parcial.
También, lamentablemente, allá en Tochistán, se dan limosnas en diferentes eventos sociales, ya sea misas, funerarios, velas, y muchas veces el mostrador de misas de 40 días, novenario, que se dan limosnas. A mí me ha tocado estrenos. Vengo de tal de parte de Polanita de tal, hija de tal, y terminar con el nombre del varón, ¿no? O su nombre masculino. Porque todavía la gente no lo reconoce o no la reconoce.
Carla quiere ejercer su expresión de género, pero también las prácticas culturales de su región. Para ella, su identidad de género no debe ser un pretexto para la marginación. Así nació la asociación La Vela de las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro, impulsada por la activista Óscar Cazorla, como un acto de desafío y afirmación en un contexto donde las mujeres femeninas eran sistemáticamente excluidas de los grandes rituales comunitarios. Esta vela transformó el espacio festivo en un terreno de resistencia y orgullo, donde las identidades mushes dejaron de ser invisibles y tomaron el centro de la pista, entre flores, sones y velas encendidas. Pero ese reconocimiento dentro de la fiesta ha traído nuevas tensiones. La imagen de las mushes, con sus trajes bordados, el maquillaje y sus cuerpos bailando, ha construido un imaginario visual que muchas veces es explotado como si fuera una atracción turística. Para Carla, esto se hace desde el morbo, el exotismo y no desde un verdadero respeto a la identidad mushe.
En algún momento ya nosotras nos hemos convertido como el changuito del circo de pásale a ver a la mushe, que nos hemos vuelto un atractivo pues muy nacional, muy turístico, muy diverso, porque es ver a esta figura llena de flores, ataviada, súper super hermosas. Que claro que no se ve en todas, que no se ve frecuentemente. ¿Qué han pasado? Claro, mucha gente, no lo digo por ti, pero a veces es el morbo.
Para Carla, ser mucho es mucho más que las flores y el traje regional. Es una forma de vida, una identidad compleja y profunda que sostiene a la comunidad, que crea, que cuida, que lucha por ser vista en su totalidad y no reducida a un espectáculo. Los estereotipos sobre su expresión de género reducen sus posibilidades de desarrollo.
Estamos tan sexualizadas o tan asociadas al trabajo sexual que beber a alguien completamente diferente era la última Coca-Cola y nos decían eso. Pero además venís a conocer, quererse, adentrar más a una cultura, pero no nada más del lado de las fiestas, de la parafernalia de las flores.
Ser mushe no es un atuendo que se viste para el folclore, ni una figura decorativa para las fiestas. Es una identidad que se vive y negocia con estereotipos, discriminación e invisibilización de sus aportes a la comunidad. Podemos sospechar de la imagen que nos quieren vender de las mushes como atractivos turísticos. Verbena Mushe, organización creada por Carla Rey, a quien escucharon el día de hoy, nos invita a formar parte de otros encuentros. Las identidades mushe se defienden día a día, con resistencia y la búsqueda constante de dignidad.
Eso lo hemos logrado, ¿no? Y esto es a base de trabajo, esfuerzo.
De bugueo, de Vanessa Labios 4K, versátil y de Valentina.